¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
José Antonio, ¿pasaste un buen fin?
Aún no, Eduardo.
¿Aún no?
Tengo un buen fin.
¿No tuviste un buen fin? O sea,
¿estamos hablando de masturbarte o el...?
No, estamos hablando de la iniciativa de...
¿De compras?
De compras para que compres cosas mexicanas.
Ese sí.
¿Ese sí lo tuviste?
Ese sí lo tuve.
Pues para los que no lo tuvieron, adivinen qué. El Buen Fin se extendió hasta el 2 de diciembre para Arctic Fox nada más.
Oh, yeah. Arctic Fox rompiendo paradigmas.
Es lo único que nos importa, la verdad. O sea, el Buen Fin de los demás no nos importa. No. El que nos importa es el de Arctic Fox porque ellos bajaron 20% sus precios en Amazon. Y hasta el 2 de diciembre vas a poder encontrar las botellas chicas a $200. Y las botellas grandes a 320.
Aprovechen, ya hay un chorro de gente que los está comprando, nos están mandando fotos, se ven fabulosos y fabulosas todos. Así que yes.
Y recuerden que es un tinte 100% vegano, eso no quiere decir que
te lo puedas comer con la ensalada, no lo usen de aderezo.
No, nada más quiere decir que no es no se prueban animales.
Así es.
Pero no quiere decir que sea
sustituto de las zanahorias.
Exacto, sí. Y hecho totalmente en Estados Unidos. Y si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda, quieren ver más promociones, más cosas, sígalos en sus redes como Arctic Fox México en Facebook y Arctic-Fox-México en Instagram.
Y síganlos tagueando a ellos y a nosotros cuando pongan sus fotos de sus fabulosos peinados nuevos.
Sí. Y hablando de cosas fabulosas, ya soy todo un profesional de sí, la hombre, radio barata, güey.
Conectando
ya,
ahí sí. Todo el...
Soy el amo de las transiciones mal hechas. Hablando de cosas fabulosas, ya se me olvidó de qué hablar. Pero hay un albergue que aquí en Juárez que se llama Coritas Felices.
Oh, sí.
Que están ahorita haciendo su recolecta de pues cualquier cosa que les sobre o que quieran donarles para ayudarles a tener sus operaciones. Pueden ser camas para perros, cobijas, croquetas.
Sí, acuérdense que ahí viene el frío, ya empezó y uh-huh. Empiezan las llovidas, las nevadas, ahí vienen también. Entonces también si tienen cobijas viejas, almohadas, todo lo que pueda servir para que los perritos estén calientitos, aparte de comida y suéteres, etcétera, etcétera.
Sí, y si quieren buscar más información, busquen a Colitas Felices en Facebook y mándenles un mensaje. Eso es para los que están aquí en Juárez. O si quieren mandar algo desde otro lado, también se vale.
Claro.
Los perritos necesitan estar más calientes. Es que aquí se hace frío, gente. Aquí en Juárez se hace frío de verdad.
Sí, sí. 2 grados en enero bajamos a menos y hay nieve y así. Entonces los perritos necesitan ser abrigados. Nos estamos encargando de todos y no nos podemos olvidar de los perritos.
Así es. Y también recuerden que mañana jueves 21 vamos a estar en el Barra Negra con el señor Diego Sanasi.
Oh, yes.
Y digo señor porque su show se llama Ya No Tienes 20. Entonces asumo que se trata de que ya aceptó que es un señor.
Ya es un señor.
Porque el bigote de señor ya lo tiene.
¿Sabes? Eso es lo que iba a decir exactamente. Ese vello facial es indicativo de sí. Señor.
Y aparte que quiero que te prepares porque voy a hacer el peor comentario que he hecho en años. Es un señor del stand-up. Es un señorón de la comedia. Te fuiste una semana a vacaciones y me arruiné por completo. No sé cómo pasó.
No sé qué pasó. No vuelvo a ir. No mames.
Pero sí, vamos a estar con Diego Sanasi en el Barra Negra mañana jueves 21 a las 9 de la noche. Yo voy a estar hosteando el show. Borre, alias Mario Capistrán, porque ya me di cuenta que su alias es su nombre, no al revés. Entonces es Borre en su acta de nacimiento, alias Mario Capistrán.
Gracias.
Va a estar abriendo el show. Badía supongo que va a estar ahí pisteando.
Sí, claro.
Y los boletos están a 150 en preventa y nada más hoy, mañana van a estar a 200, entonces si pueden ir, vayan hoy, si no, pues mañana pagan extra para impresionar a su cita.
Pero aprovechen, último show de la temporada.
Sí, volvemos a traer comediantes desde otros lugares que no son Juárez, el próximo año, este es el último, vamos a cerrar con broche de oro. con el único que nos faltaba de deportología.
Sí. ¡Pum! Espero que diga que sí a Leyendas Legendarias.
No está en el contrato.
Sí, está en el contrato. No tiene opción. No tiene opción o lo dejamos perdido ahí en Juárez.
Ok. Pero bueno, creo que son todos los avisos que tenemos que dar esta vez.
Así es.
A menos que tú tengas algún otro aviso.
No, ninguno. Acuérdense de todos los mensajitos que les dimos. Gracias por todo. Acuérdense de, si tienen chance, suscríbanse en YouTube, aunque no nos vean ahí. Nos ayudan muchísimo con eso. Y pues...
No, de hecho, si tenemos otro aviso. ¿Cómo no? Ya salió a los que estaban pidiendo mercancía. Ya
salió. ¡Qué tontos!
Sí, se nos olvida que... Ajá. Si quieren hacer sus compras de Navidad y regalar cosas bien chingonas como tazas o playeras de Leyendas Legendarias, vayan ahí a nuestras redes. Estamos colaborando con Pizzatánicos, con Dricker y con Chunchos.
Sí, así que imagínense la cara de sus papás, de su abuelita, cuando en Navidad le regalen una camisa de lenganga o cosas así, de necrofilia. Yes. Una buena camisa de Isito. Ahí hay todo lo que quieran para Navidad. Están perfectos.
Y ya con ese último aviso, los dejamos con el episodio 38 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos aquí de nuevo en otro miércoles macabroso. Así es, como siempre me acompaña Eduardo Espinosa. ¿Cómo estás, loco?
Me sorprende cómo encuentras más estilos.
Son dos palabras nada más. Y en la silla embrujada, de nuevo, de vuelta, el más amado, el más esperado, el que todo el mundo le aplaude, Borre. Mario Capistrán, ¿cómo estás?
Ah, gracias. Muy bien, gracias. ¿Está? Triste porque reventé mi cinturón ahorita. Un gordo ya. Bien, gracias.
Pero por eso no lo tenías en un hoyito que menos que el que tenías que tener. ¿Estás seguro que fue tu gordura?
No, de hecho le hice uno con un cuchillo y pff, tronó.
Y ya. Tal vez lo que necesitas es un nuevo cinto. No es que estés gordo, necesitas un cinto nuevo.
Yo por eso compro de esos que son como de tela, que nada más así tienen dientitos y aprietan, que no tienen hoyitos. Esos de Vans, esos jamás sabes si engordaste o no, güey.
Pero se recorren, ¿no? Así como que pff, se van recorriendo.
Pues a mí hasta ahorita no me ha pasado eso.
Cuando es que yo estoy panzón, güey.
Está padre que comiste y se recorre para aclimatar tu nueva panza.
O los que eran así de carro, ¿no?
Feos. O velcro. ¿Por qué no hay cinturones de velcro? Que sea puro velcro el cinturón.
Porque creo que al momento de estar... ajá, exacto, güey. Al momento de estar en una situación íntima, ese sonido va a hacer que se acabe el pedo.
Es como ir a cenar con alguien, ¿no? Si una mujer va con un hombre y la invita a cenar y escuchas el... de la cartera, huye de ahí. Ajá. Sí, sí.
No, Cruz Azul, se va a sacar así de... Oye, ¿aceptan todito card aquí? No, joven, esto no es el Vips.
Pues bueno, ahí les va la historia de hoy. El 16 de noviembre de 1963, en el Parque Sandlin en Hythe, Kent, en Inglaterra, John Flaxton, de 17 años, junto con sus tres amigos, caminaban en la noche cuando vieron lo que al principio parecía ser una estrella. Se asombraron y, de repente, ese asombro se convirtió en duda cuando la misteriosa estrella descendió del cielo y cayó detrás de unos árboles. Decidieron correr lejos del lugar, pero la luz ovalada, color ámbar, comenzó a seguirlos. Cuando ellos se movían, la luz se movía. Cuando ellos se detenían, ella se detenía también. Y en eso, escucharon un ruido justo detrás de ellos en unos arbustos. Al voltear, vieron salir de estos a una criatura de unos 2 metros de alto. Tenía ojos, pero parecía no tener cabeza, y portaba unas alas enormes. Los adolescentes huyeron por sus vidas. Exactamente 3 años después, la criatura que aterrorizó a los jóvenes y a otro testigo en Inglaterra de nombre Mervyn Hutchinson cruzaría el charco para advertir o quizás causar la peor tragedia en la historia de West Virginia. Hoy les voy a contar de el Mothman.
¡Hombre por ella! Campanita, ¿no? Hola,
un clásico de Leyendas Legendarias.
Y era hora, ya me lo esperaba. No, era, no lo va.
Mira, iba a pasar eventualmente.
Sí, sí, sí.
Oye, pero entonces primero se cayó.
Al parecer. Es que se van a dar cuenta que tiene que ver con ovnis, tiene que ver con todo. Así está bien raro el Mothman. Y esto fue en Inglaterra, fue el primer avistamiento. Pero el más conocido y el que duró más tiempo fue el de Point Pleasant en West Virginia.
Uy.
Ajá. No, se pone creepy el Mothman, así. Vamos a conocerlo chido. ¿Lo conoces más o menos?
Ah, sí, pues... pues de los hombres... Fue de las criaturas, ¿no? De
las criaturas y los hombres de negro, ¿no?
Ajá, ¿tengo? Sí. Ay, güey, ese güey anda en todos lados.
Sí, está cabrón.
De hecho, te está siguiendo específicamente a ti. Nada más aparece cuando te invitamos.
Y luego, aparte, cuando va a haber algo feo, ¿no? Es cuando se aparece. O sea, es como...
Aparentemente.
Advierte.
Parece que es un patrón, Simón.
Y nada, que ese güey es el saladote, ¿no?
Pues va a un lugar, que... se madre algo y luego, chingado, se va.
Nadie me quiere aquí. Va y caga el palo en otro lado. Es el arroz de todos los moles, ¿no? La jonjolí.
El arroz de todos los moles, ¿no? Esa es nueva.
Tomeco.
A lo largo del camino, llegó un extraño en una tierra donde los extraños eran raros y sospechosos. Se acercó a la puerta de una granja desmoronada y golpeó. Después de un largo momento, una luz parpadeó en algún lugar de la casa y apareció una mujer joven dibujando una bata de baño barata por correo sobre ella. Abrió la puerta un poco y su rostro hinchado por el sueño hizo una mueca de miedo mientras miraba la aparición en la puerta. La aparición tenía más de 6 pies de altura y vestía completamente de negro. Llevaba un traje negro, corbata negra, sombrero negro y abrigo negro, con zapatos de vestir negros, pero prácticamente cubiertos de barro.
Ese güey se quería ver más flaco de lo que era en realidad. Sí,
es buen tip. Chicos goth, tomen nota. Su rostro, apenas visible en la oscuridad, lucía un bigote y una perilla, o no sé cómo es.
¿Un arete?
La barba de esa culera que nada más es abajo.
La de Alex Intec, ¿no? Así cuando empezó aquí.
La barbita...
Sí, la barba de pervertido sexual, entonces. Si es Alex Intec.
La barbita esa de los 90, ¿verdad? El Soul Patch. Bueno, y su rostro, apenas visible en la oscuridad, lucía un bigote y una de esas Soul Patches cuidadosamente recortados. Eventualmente, esta criatura se convertiría en la noche en que Belzebub visitó Point Pleasant. ¡Tarán! Lo curioso de esta historia es que esa PS Belzebub era ni más ni menos que John Keel, el que escribió el libro de Mothman, ajá, que se había quedado sin batería a unas cuadras y llegó a pedir ayuda a esa casa. Y los asustó a la gente y le cerraron y no le pidieron.
¿Y curiosamente ahí andaba Mothman?
Sí.
Ay, güey, entonces más bien lo andaba persiguiendo, ¿no?
Más bien es que John Keel se la pasa investigando fenómeno ovni, andaba ahí buscando ovnis y al parecer todo está conectado. Entonces, tuvo la suerte que en este caso que andaba buscando ovnis ahí, es cuando pasó todo el Mothman.
No mames.
Pero se me hizo bien interesante de cómo empezó toda una leyenda de la noche que fue Belzebub, porque lució Belzebub. Uh-huh. Y nada, que era John Keel. Ajá. Nomás que andaba barbón.
Ok.
Traía bigote y eso en esos tiempos no era tan común y la gente se asustó.
Y ya con eso acabas de tumbar la credibilidad de todo lo que vas a decir a partir de ahorita, güey. O sea, se creyeron que un güey era el diablo, pues ahora cualquier cosa puede ser Mothman.
Empezó a leer azufre y una pata de cabra y una de gallo.
Esa nomás el punto porque ¿cómo se llama? De donde saqué casi toda la historia. Mi fuente principal es el libro de
John Keel.
The Mothman Prophecies de John Keel. Así empieza y se me hizo bien interesante ese pequeño relato que avientan. Pues ahora sí. En la oscura noche del 12 de noviembre de 1966, 5 sepultureros que trabajaban en un cementerio se sorprendieron al ver lo que describieron como, y cito, una forma humana marrón con alas, surgir de los gruesos árboles circundantes y elevarse fuera de la distancia. El avistamiento sucedió en Cladding, un pueblo cercano en West Virginia, en los Estados Unidos, cercano a la ciudad de Point Pleasant. Durante la Segunda Guerra Mundial, a solo 7 millas de sus límites, se construyeron una serie de túneles y asilos en forma de iglús gigantes para fabricar y almacenar explosivos. Después de la guerra, los gigantes domos de concreto quedaron abandonados, y el terreno de más de 2.500 hectáreas quedó también solo. Perdón. Como todo sitio abandonado, rápidamente se convirtió en el lugar favorito de parejas para ir a visitarlo de noche y platicar. Sí.
¡Huevo!
En su automóvil.
Sí, a huevo.
Sí. Jugar ajedrez.
Aventar los dados.
Hacer palomitas.
Dedearse. Ah, no, ya no fui nada. No, hombre, ya no fui nada sutil, ¿verdad?
No, no. Perdiste la metáfora completamente. La perdiste ahí.
Perdí la metáfora como se pierden los dedos a veces por ahí.
Oh. ¿Cómo es el así?
Qué bueno que no te estás enfocando la cámara. Ay, ahorita, no, güey. Sí.
Es, dos de estas parejas eran los Scarberry y los Mallet, quienes iban manejando a la fábrica. Les digo ya así porque se terminaron casándose. Pero en este tiempo estaban chavitos.
Apenas estaban ahí.
Sí, apenas comenzaban.
Y qué bonito.
Iban manejando en la fábrica en su Chevy 57. A las 11:30 de la noche, un 15 de noviembre de 1966. En este tiempo, Roger Scarberry tenía 18 años y era quien iba manejando por los solitarios caminos de terracería cuando su novia Linda gritó. Todos voltearon a ver hacia la dirección en donde estaba mirando y ahí, parado en la oscuridad, vieron dos círculos rojos brillantes que los estaban observando. Tenían aproximadamente 5 centímetros de diámetro y estaban unos 15 centímetros de distancia uno del otro.
No, ma, eran los ojos.
Güey. Eran los ojos, o sea, no eran las dos bolitas rojas. ¿No? Roger.
O eran unos güeyes grabando porno amateur.
Oye, me acuerdo de un episodio de Malcolm, güey, donde va un güey a buscarlos y le pregunta al Dewey. ¿Por qué está fumando dos cigarrillos? Y lo no, son sus ojos. Así el Mothman, ¿no?
Así está el Mothman con dos joints.
¡Sóclu!
Por eso tenía los ojos bien rojos, güey.
¡Qué rico! Esta historia me gusta, sexo, drogas, güey.
Ah, bien, ¿verdad?
Mothman, o sea, que... ¡Pero polilla! ¿Qué más puedes pedir, güey?
Que no estamos... los 60's.
No nos estamos equivocando, es Mothman.
¿Mothman?
¡Oh, güey! Oh, ese güey sería mi compa Shida, güey. Neta, güey.
Y
güey,
está todo grifo y lo tumba puentes y madre. Ay, plantas ponca, nucleares.
Se cae, se cae a través de arbustos en Inglaterra. Sí. En que,
oye, luego...
Compa, ¿traes agua? ¿Cómo se asusta?
¿Traes un masajito? ¿Qué?
Oye, queriendo entrar a la orgía, ¿no? Que te ves como chavos ahí, güey.
Roger pisó el freno. Y en eso todos vieron cómo los dos círculos comenzaron a ondular de un lado a otro. Y luego brincaron del techo de uno de los edificios y es cuando los jóvenes se percataron de que las esferas rojas eran parte de lo que parecía ser un animal enorme. La criatura medía entre 1.90 y 2 metros. Tenía la figura de un humanoide, pero con la distinción de que contaba con dos enormes alas pegadas a su espalda. Tenía un color grisáceo y sus piernas parecían humanas también. La criatura cayó en el suelo cerca de una de las entradas del edificio. Volteó a ver a los jóvenes con sus ojos hipnóticos y es cuando Steve Mallet gritó, y cito, «Vámonos de aquí».
Sí, güey.
Ya me dijeron. Sí. Ah, ¡vámonos a la verga, güey! ¡Güey!
Y él va haciendo una lámpara chocando, ¿no, güey?
¡Vámonos!
Y ese güey acá bien inocente.
Pegándose las luces con los faros del carro.
Carro.
Justo antes de llegar a la ruta 62, las dos parejas soltaron otro grito al ver otra criatura, o la misma, que estaba parada sobre una colina justo a la orilla del camino. Cuando pasaron a su costado, la entidad abrió sus enormes alas y voló directo hacia ellos. El viejo Chevy iba a 160 kilómetros por hora. Y es cuando se dieron cuenta que la criatura había bajado de las alturas y ahora estaba justo detrás de ellos. No aleteaba. Y hacía un ruido parecido al chillido de un ratón gigante.
Ay, güey.
Y no, sí, imagínate, iba a 160 y no los dejaba. O sea, iba a 160 también detrás del carro, veían los ojos y no hacía ruido al volar.
Uy, además, me imaginé corriendo, camadre, atrás de
y esa cosa volando. La entidad alada lo siguió casi hasta los límites de la ciudad. Roger luego contaría que alcanzó a ver a un perro muerto en el camino, pero que cuando regresaron al día siguiente, el cadáver ya no estaba.
Se lo comió.
Se especula porque era un lugar abandonado. No es como que fue alguien a limpiarlo. Es algo que es un dato ahí que podría servir de algo. Los adolescentes manejaron directo a la oficina de alguacil Millard Halstead. Le contaron lo que había sucedido y Millard, quien conocía a los jóvenes de toda la vida, es un pueblo chiquito, no dudó de su historia. Regresó esa noche a investigar, pero no encontró nada. Cuando se disponía a reportarse a la comisaría, la radio que estaba usando de repente lanzó un chillido descrito como un disco que es tocado a alta velocidad y el volumen era tan alto que la conversación se hizo imposible.
Ay, no mames, güey.
Sí, entonces marcó y una rarísima. ¿No? Se empezó a ir bien culero, no pudo hablar. Y
era un disco del morro que se trajo ahí.
Alvin y las ardillas,
¿no? Alvin y las ardillas.
Mothman. Hombre, palilla. A la siguiente mañana, el sheriff George Johnson llamó a una conferencia de prensa sobre lo ocurrido. La prensa entrevistó a las parejas sobre el hombre pájaro y al día siguiente la prensa ya le había puesto nombre. Tomando inspiración de la serie de Batman, que era popular en ese tiempo, lo bautizaron como el Mothman.
Pero la na-na-na-na-na-na-na.
¡Mothman!
Pero el nombre pájaro es el de Monterrey, ¿no? Es que en Monterrey tienen su propio Mothman.
Tienen su Mothman, ¿verdad? Sí.
Pero además, es que sí es la prensa, güey. No,
sí, no, en Monterrey tienen su hombre pájaro. Es como Mothman, pero con sombrero y le pegan mujeres.
Es un nombrecido.
No es como Mothman.
El chico del pórtico de acá.
Ese sí, criptido sí es peligroso. Cuidado con el...
¿El hombre pájaro de Monterrey?
¿Sí es malo?
No, quién sabe, pero sí, hay muchas leyendas del hombre pájaro de Monterrey. Creo que... vive ahí por el cerro de la silla. Ahí llega y se sienta.
Ah. Oye, luego dicen que esos güeyes como que les gustan las cosas brillantes, ¿no?
¿Cómo qué?
A los cuervos, o sea, los pájaros.
Así. Ah. A los cuervos, sí. Todo el tipo
¿y
de...
¿Y Monterrey por qué brilla?
Sí, pues sí, los regios.
Saludos. Voy a citar a mi persona favorita de Monterrey, Cacho Cantú, cuando nos dijo que Monterrey es la Argentina de México.
Así. Bueno, casi todo el pueblo decidió ir en busca del Mothman. Era un pueblo de 60,000, de 6,000 personas, perdón, con 22 iglesias y no había internet, güey.
Entonces, ¿pues Puebla? Ya nomás aventando mierda lo que sea. Sí.
No, hombre, todo le va a tocar.
Hoy desperté muy culero con los lugares que acabamos de visitar, güey.
Se crean, los queremos a todos.
De hecho, sí.
Pero sí, era un pueblito que
se... Mira, si no los amara, no les diría de cosas, sí, la verdad.
La neta.
Pero tú siempre te despiertas así, güey.
Sí, ¿verdad? Lo dice como si hoy.
Ay, sí, hoy desperté más culero que de costumbre, ¿no?
Sí.
Pues tiene sentido que es un pueblo chiquito para que, o sea, vas y le dices al sheriff que viste una pinche hombre polilla que te persiguió y su reacción es a la verga, vamos a ver qué pedo. No fue así.
Que, niños iglesias, pendejos. Güey. O sea, me imagino quedar como 50 casas, güey.
Sí, iglesias. Pues buscaron a los alrededores de la fábrica de TNT, entre los matorrales, en los lugares de la fábrica que no estaban clausurados. Y en eso, Mothman apareció de nuevo. Sus dos ojos rojos intensos se vislumbraron en las alturas. Raymond y Victoria Wamsley, quienes viajaban con la señora Marcela Bennett y su bebé, Tina, lograron verlo perfectamente. El cuerpo humanoide, sus piernas de persona y sus enormes alas. Curiosamente, ellos eran de las pocas personas que no estaban buscando a la criatura. Iban de pasada a visitar a Ralph Thomases, un amigo de ellos que vivía en las cercanías de la planta de TNT. Vivía en una casa camper. Cuando arribaron a casa de sus amigos, sus tres hijos les informaron que sus padres no estaban. Después de platicar un poco con ellos, decidieron regresar a casa. Mientras caminaban hacia el auto, podían escuchar los balazos a la distancia provenientes de la fábrica abandonada.
O sea, ¿le estaban tirando al Mothman?
Sí, güey.
¡Pinche raza, güey!
¡Son neta gringos, güey!
Ese güey nomás está echando un gallito ahí, güey. Y van y lo agarran a cuetazos. ¿Esto es Ciudad Juárez o qué pedo, güey?
Sí, estos llegábamos como pinche gringo con pistola.
Ay, no.
Es que así son los gringos. Es, mira, algo nuevo. Hay que dispararle.
Sí, Mothman. No sé qué es, pero hay que matarlo. O sea, oyeron, escucharon los balazos a distancia, pero sin prestarles atención, continuaron hacia su auto. Cuando dos ojos rojos se levantaron de atrás del mismo, el Mothman había caído del cielo haciendo un aterrizaje superhéroe. O sea, que cae, cayó, bonito. Pum, quedó atrás del carro y luego se empezó a levantar poco a poco. Ya erecto, abrió las alas.
No mames.
No saben cuánto pensé en poner esa palabra porque sabía que iba a pasar esto.
Podría ser ya.
Una palabra correcta. Maduren, caballeros, maduren. Ya.
El güey así bien venudo, ¿no? Haciendo... Escupiendo.
Sí. Pero le pega las lámparas con su pene.
Sí. Oye, y el otro ojo ya nomás le veo uno.
El cíclope.
Pudiste haber dicho erguido. No, ya, haber dicho...
ya erguido.
Parado. Ajá. No te quedas parado también.
Parado. Bueno, ya de pie.
Sí. Ya de pie abrió, ajá, sus alas y todos entraron en pánico. La señora Bennett estaba tan aterrorizada que se le cayó su bebé al suelo, güey.
A la chinga al bebé.
No, se le cayó y se quedó ahí parada. Sabía lo que había pasado, pero no podía reaccionar al estar hipnotizada con los dos ojos rojos que la observaban.
O sea, este güey tiene ese poder de...
Sí, todo el mundo describe que cuando lo ves te quedas... Estás aterrorizado, pero no puedes correr, no puedes dejar de ver los ojos. Te quedas así como mesmerizado.
Como polilla con luz.
Como polilla con luz, ándale, uh-huh, exactamente. Pues Raymond fue el primero que pudo como reaccionar, tomó al bebé y apresuró a las mujeres a que corrieran a la casa donde se encerraron. Mientras Raymond hablaba a la policía, Las aterrorizadas mujeres y los niños escucharon los pasos lentos de Mothman subiendo el porche de la casa. Y luego vieron sus enormes ojos rojos observándolos por una de las ventanas. Y se fue así en varias ventanas, güey, asomándose, güey.
No mames, güey, neta.
Qué pedo. Ahora sí, qué bueno que le están disparando en el otro lado, ¿no?
No, güey. Por eso fue, güey, porque le dispararon, güey. Sí. Si a mí me disparan, yo también voy y... No te creas,
sí. No, pero sí está bien creepy. Imagínate ver esta cosa así, como sí, casi la... oscura. Asomándose, ajá, pegada a la ventana, asomándose. Después de varios minutos...
Ahora
de...
entiendo a mi vecina, güey, cuando me le cae viendo por la ventana. ¡Ay, ya no es cierto, güey! No tengo vecinas.
Síguele. Era mi vecino. Sígale, doña Claudia. Soy el Mothman, no pasa nada.
Doña Claudia, señora, viejita.
Con tus dos cigarros.
Torteando.
Soy el hombre polilla, el hombre polilla. No le diga a mi mamá. Después de varios minutos de pánico intenso, escucharon el Mothman aletear y desaparecer. Cuando la policía arribó, ya no encontraron al intruso. Al día siguiente, del otro lado del río Ohio, justo al lado opuesto de la fábrica de TNT, una maestra de música, Roy Gross, se asomó por la ventana de su cocina y vio dos enormes ojos rojos sobrevolando su jardín. Esa tarde, un niño de 17 años conducía por la ruta 7, no lejos a la casa de la señora Gross en Cheshire, Ohio, cuando un pájaro enorme se lanzó de repente hacia su automóvil y lo persiguió durante 1.5 kilómetros.
Pero no era Mothman, sí era un pájaro.
Era Mothman, pero él lo describió como un pájaro enorme.
Un pájaro enorme erecto se me fue encima.
Con unos huevotes.
Y esta es la historia de Jeffrey Epstein.
Jeffrey Epstein no se suicidó, gente.
Ajá, no se suicidó. El día 18, dos bomberos de Point Pleasant, Paul Yoder y Benjamin Enox, estaban en el área de la fábrica de TNT cuando encontraron un pájaro gigante con grandes ojos rojos. Definitivamente fue un pájaro, dijeron. Pero, y cito, era enorme. Nunca habíamos visto algo así. Entonces, como que tenían la duda, ¿no? O sea, sabían así que, pues, tiene alas, tiene que ser un pájaro, pero qué pedo con los ojos y...
¿Cómo se llama el... Sí, de hecho, hay... Porque hay un cóndor así que está enorme, ¿no?
Sí, es un águila. Se llama águila... Ay, güey, la he visto, güey, pero tiene así hasta como Goliath, un copetito.
¿No? ¿No es el águila Goliath?
No sé, güey, pero sí pero es un águila.
Hay un cóndor que tiene alas como de 3 metros.
Ajá. Güey, no mames.
Hay águilas, creo que es la Goliath, y luego hay otro pájaro tan enorme, pero...
Pregonero. Se me hace que es pregonero. ¿Pregonero? Güey. Creo que sí. No te creas, no me hagas caso, güey, luego me van a reventar.
Pero ninguno de esos tiene ojos rojos ni piernas.
Ajá. Me causa mucha curiosidad, güey, así haber escuchado las alas del Mothman. Si escucha o como, no sé, me causa.
Cuando así. Dicen que cuando vuela no hace ruido, pero cuando volaba, que ahorita lo voy a mencionar, volaba directamente para arriba.
¿Cuál sería la manera así, o sea, en la que todo lo imponente del Mothman sería la verga?
¿Cómo?
Se aleteara como colibrí, güey.
Y así las flores. ¡Prepolilla! Que gritaron prepolilla. Sí. Como Pokémon. Sí.
¿Puedes prender la luz? No lo quiero molestar. Nomás quiero que prenda la luz afuera. Por favor, señora. Todos ahora estaban viendo al Mothman o al pájaro o lo que ellos creían que era un pájaro. Se reportaron avistamientos en los condados de Mason, Lincoln, Logan, Kanawha y Nicholas. La gente viajaba durante cientos de millas para sentarse en el área de la fábrica abandonada toda la noche con la esperanza de ver a la criatura.
Lo que es no tener nada que hacer.
Ah, güey, yo hubiera hecho eso. Ahorita me dicen que salió Mothman en donde sea y yo voy, güey. Los que tuvieron la mala suerte de verlo juraron que nunca quisieron volver a verlo. Verlo evocaba terrores indescriptibles. Al igual que los platillos voladores, se deleitaba persiguiendo autos. Un hábito muy poco parecido a un pájaro. Y parecía tener una inclinación por asustar a las mujeres que estaban menstruando. Varias de las que, que lo vieron después, porque John Keel fue el que sacó estos patrones, que también descubrió que muchos de los avistamientos del tipo cercano tienen que ver con mujeres que están menstruando. Entonces hay ahí algún patrón.
Qué raro, ¿no? A lo mejor es raro. El mismo rojo de la sangre es el rojo de sus ojos.
No, aparte hace bien para la piel, ¿no? La sangre menstrual. Yo había leído, no es chiste. Te lo deja bien, lisita. El hockey hace 40, güey. A terciopelado, ¿no?
Ay, güey. Bueno. La noche del 20 de noviembre, 5 adolescentes que conducían a lo largo de Campbell's Creek se sorprendieron cuando sus faros rebotaron en una criatura parecida a un pájaro de tamaño humano, parado junto a una cantera de roca. Al ser alumbrada por las luces del automóvil, gritó y corrió hacia el bosque.
El Mothman.
El Mothman, ajá.
¿Qué? Pues, no, no, pues sé. Los niños también. Yo te hubiera corrido, güey.
Y cito.
¡Ah, hombre, por ella!
Nadie nos cree porque somos adolescentes, pero fue realmente aterrador, testificó Brenda Jones de Point Leak.
Si nadie me entiende. Pero yo lo vi.
Ay, mamá, pues que llegué tarde porque estaba el Mothman, mamá.
No es una fase, sí lo vi.
Unos días después, un anciano hombre de negocios salió a su jardín delantero en la noche para ver por qué su perro ladraba tanto. Y se topó cara a cara con una criatura gris de más de 2 metros de altura con ojos llameantes. Permaneció paralizado durante varios minutos sin darse cuenta del paso del tiempo. De repente, la criatura voló y el señor logró salir de su trance. Pero las visitas del Mothman no eran lo único forteano que estaba sucediendo en Point Pleasant durante este tiempo. Una multitud de avistamientos de ovnis fueron reportados. Incluso el proyecto Blue Book estuvo involucrado y John A. Keel, reconocido experto de ovnis y los fenómenos ultranormales, y quien escribió sobre este incidente, estaba en la ciudad justo por esa razón. Además de que 12 días antes del primer avistamiento sucedió el peculiar caso de la visita de Ingrid Cold a Woodrow Derenberger. ¿Se acuerdan? Ingrid Cold, el tipo que iba en su carro y lo para como una criatura y le da un que está así sonriendo y le da un papel en Hombres de Negro.
Sí, sí.
Ah, ya, Simón.
Y que le dice que es de otra galaxia y que le pregunta cosas. Ajá, y todo eso. Sí. Fue aquí en West Virginia, bien cerquitas de donde pasó todo lo de Mothman. No, sí, 12 días antes. Algo bien cabrón estaba pasando alrededor de todo esto. Que bien curioso porque West Virginia, toda esta área, estaba leyendo que los nativos no se acercan. Ahí.
Ah, cabrón. O sea, tienen como delimitaciones en su territorio.
Desde nunca han puesto campamentos ahí, nunca se han asentado, a pesar de que son tierras perfectas con ríos y chingonas. Pero todo el mundo dice, los nativos dicen a la verga todo ese espacio.
No, no van.
Y hay unas. Como los montes piramidales que son de Norteamérica, ajá, que son más como de tierra, no de piedra. Hay varios. Pero los mismos nativos dicen, esos tienen miles de años antes que nosotros. Nosotros no fuimos y nosotros no vamos ahí. Entonces, algo raro pasa en todo esto, West Virginia. ¿Ha sido? No, a West Virginia nunca.
No, tampoco.
Pero todo esto abre la duda si el Mothman es un fenómeno que salió de esta alta extrañeza en West Virginia o si el Mothman es quien causó dicha alta extrañeza. La señora Martino fue despertada a altas horas de la noche cuando una radio de onda corta comenzó a transmitir lo que sonaba como un LP tocando una velocidad alta. Roger y Linda Scarberry, quienes habían sido testigos del Mothman, huyeron de su casa camper al ser hostigados todas las noches por el mismo tipo de ruido que en su caso provenía de afuera de su hogar. Entonces, todas las noches escuchaban ese ruido y salían y no sabías de dónde venía.
Nada más escuchaba.
Nada más escuchaba. Y estuvo tan cabrón y tan creepy. Aparte, habían visto al Mothman que dijeron la verga y se fueron.
Ah, sí, pues sí.
Es la ventaja de que tu casa tenga llantas.
Tal vez la única ventaja.
Hacer un laboratorio de crack, güey.
Ah, también. De meth.
Sí, vendo casa, puedes hacer crack y huir de Mothman.
Vendo crack. Llama al Mothman.
El 25 de noviembre a las 7:15 de la mañana, un vendedor de zapatos de nombre Thomas Uri vio a la criatura en la ruta 62, justo al norte de la fábrica de TNT. El Mothman abrió sus alas, voló hacia arriba y luego comenzó a seguir el automóvil. A diferencia de los jóvenes que tuvieron su primer encuentro, Thomas pudo ver perfectamente al ente, ya que su carro era un convertible. Y podía sentir...
Voltaba para arriba. Ay, no, man.
Sí, ese güey la traía aquí arriba y lo veía subir y luego bajaba y creía que lo iba a pepenar, del carro.
¿Te imaginas? No, o sea, sí. Que tengas un... Digo, si por si sí es culero que te caiga una paloma, pero que te caiga Mothman en un convertible.
Que te agarra acá, ¿no, güey?
No mames, Mothman, estás volando.
No, estoy volando con estilo.
Estoy cayendo con estilo.
Sí. Qué puto miedo, güey.
Sí, y él pudo sentir la fuerte corriente de aire que causaban las alas de más de 3 metros, perdón, de la criatura cuando pasaba volando sobre él. Entonces lo estaba como jugando con él. Uh-huh. Llegando a la ciudad, se fue directo a la oficina del sheriff para levantar un reporte, en el cual declaró, y cito, nunca había sentido un miedo de este tipo. No pude ir a trabajar al día siguiente. Pudo haber sido un ave, pero nunca había visto un ave de este tipo. Okay. Entonces sí. Ajá. Pero ya sabes, la próxima vez que quieras faltar al trabajo, di que te atacó Mothman.
Güey, no digas eso en el podcast. No es cierto, doctora.
No es cierto, sí me robaron.
El Mothman.
Durante estas fechas también hubieron varios reportes de aves grandes en la zona. pájaros de más de metro y medio de alto que volaban en manadas y nadaban cerca del río. Algunos expertos atribuyen a alguna de estas especies como la criatura que todos estaban reportando. Y es probable que algunas de las apariciones del críptido, conocido como Mothman, pudieran ser atribuidas a garzas grandes, que son oriundas al lugar. Pero eso no explica cómo más de 100 adultos describieron una criatura con pies humanos de color gris, más alto que una persona común, que podía los ojos, que podía despegar del suelo en forma vertical como un helicóptero.
Aparte, obviamente, si ves una garza grande, macho, es un garzón, no es un Mothman.
Ay, güey. ¿Quieres continuar con lo que estamos platicando? Parece que ignoramos el comentario de casa. Espinosa y... Y seguimos tú y yo con Mothman. Eso de que despegue como helicóptero también es físicamente imposible para un ave.
Entonces tiene que nada más como sale a madre.
Como así. Si fuera Superman.
Y creo que creo que eso es específico de los insectos, güey, que pueden volar así hacia arriba.
Para arriba.
Ajá, por ejemplo, las que se te paran, mariquitas. Esas güeyes vuelan como cóptidos, algo así se llaman, no estoy seguro bien.
Tiene sentido,
helicóptero. Pero, vuelan así como vertical.
O sea, en vertical.
Ajá, entonces a lo mejor por eso ese güey, siendo un bicho humanoide, vuela así, ¿no?
¿Sabes? Tiene algo de insecto.
Ajá. Aparte se me hace bien vergas así su... Este mechoncito que tiene aquí, güey, así como que es un chingón, ¿no?
Ese se lo pone cuando hace frío.
Pelucha.
Y además no tenía ni cara ni pico. O sea, todos hubieran descrito si es un ave grande como un cóndor o algo. Son increíblemente fáciles. O un garzón. Tienen su cuellito delgadito.
Ajá, tienen pico. Tienen... O sea, sí, nada más describen los dos ojos y sin cuello y ya. No, no.
Y los rojos, güey. O sea...
Y bueno, rojos.
O sea, hay animales que...
Hay animales que
les echan la luz.
Que les echan la luz y reflejan la luz, pero se nota, no se ven rojos.
O sea, no son rojos que brillan por sí solos, es un reflejo de la luz.
Ajá. Ajá, y acá mucha gente lo que escribe es que en total oscuridad, sin luz, lo primero que vieron fueron los ojos. O sea, los ojos tenían luz propia, básicamente. Eso es algo muy, muy de Mothman.
Ok. Oh, no
mames. Y de hecho, este factor de poder despegar verticalmente, que tantas personas describieron, desacredita por completo que se pudo haber tratado de un ave, por lo menos en los casos donde lo vieron volar así. Una criatura del tamaño de Mothman encontraría aerodinámicamente imposible conseguir el vuelo, nomás por su tamaño, para empezar.
Son 2 metros de alto, más o menos.
Ajá. Y las alas y de 3 metros.
Pero 3 metros totales, ¿no? O sea, de ala a ala.
De ala a ala.
Ay, güey, está grandote.
Está grande, pero aerodinámicamente no, necesitarías unas alas mucho más grandes para para ese tamaño de cuerpo. Uh-huh. Y aparte sería imposible poder despegar lo que platicamos ahorita de esa manera. Uh-huh. Pero el 7 de diciembre, John Keel, junto con la investigadora Mary Hale y Connie Carpenter y su prometido Keith, decidieron entrar al área del primer avistamiento. Armados solo con linternas, se internaron en los oscuros y abandonados pasillos de la antigua fábrica de TNT. El lugar se encontraba misteriosamente silencioso. Ni siquiera el sonido de palomas podía ser escuchado. Después de unas horas de investigar y convencidos de que el lugar estaba completamente abandonado, decidieron proseguir hacia la salida. Cuando Connie pasó por la primera puerta, a lo que los llevaba al último cuarto donde se encontraba la puerta que daba hacia el exterior, es entonces cuando escucharon. Un grito horripilante salió de la boca de Connie. Esos ojos, aquí está. La histeria total se apoderó de ella y disolvió cualquier semblanza de tranquilidad que había mostrado minutos atrás. 2 ojos rojos los vi en la pared de ahí atrás, dijo Connie. Cuando la lograron sacar del lugar, Kill volvió a entrar al lugar, pero no encontró nada.
La sacaron, le dieron un tampón. Espérenos aquí afuera.
Ah, ahorita no nada, la no nada. Sí.
Ah, ya te bajó. Ok.
Y el botón. Ay, qué bueno.
Sí, qué bueno.
Kill revisó que no hubiera ninguna superficie reflejante que Connie pudo haber confundido con los ojos de Mothman. Tampoco había tal cosa. Luego describe que su amiga Mary Hale notó que se sentía que el ambiente se había puesto opresivo, cosa que todos confirmaron.
Obviamente eran, ¿qué año estamos hablando?
Y 66. Eran mujeres. Y en una fábrica de TNT abandonada, güey. O sea, ¿qué esperaba sentir, güey?
Déjate, ahorita viene un comentario chido porque Kills era medio, pues de los 60s. Así como.
Golpeador de mujeres.
No, no golpeador de mujeres, pero medio.
Machista.
Muy machista. James Bond, 60s machista. Sí. Todos confirmaron para desdicha de Kill. Y cito, ahora aquí es lo que justamente, la cosa opresiva y todos lo confirman, ¿no? Y para desdicha de Kill, porque así dice en su libro, y cito, dice: ahora teníamos a dos mujeres histéricas en nuestras manos.
¿No? Dos mujeres histéricas.
Sí, pero me encanta porque en el libro lo maneja así como, o sea, es algo natural, ¿no? Ah, pues es que las mujeres
se ponen histéricas. Es que se ponen histéricas y luego por eso les quitan el útero. No, ¿sí? ¿Sabes que por eso se llama histerectomía, güey?
No.
Cuando les quitan la matriz. Ajá. Porque no, antes los ginecólogos, de hecho, antes los ginecólogos usaban juguetes sexuales para darles orgasmos a las mujeres, porque decían que con eso se les bajaba la histeria y para quitárselas por completo les quitaban la matriz.
Anche jale, es que con un gancho. Que...
No, es que la histeria era un padecimiento médico.
Ya.
Sí, o sea, te decían, esta mujer sufre de histeria y hay que curarla de histeria.
Llámela al Borre. Gordito, güey, así, güey.
Llámela al Borre que venga a reventarles el cinto, pero en la espalda.
Ay, güey. ¿Cinto qué? ¿Cinturonazos?
Cinturonazos.
Ah, ya, mira.
¿Cintarazos o cómo?
Cintarazos.
Ok. Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Ok, lo bueno es que...
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
Güey, ese será mi sueño. Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
Todo el grupo comenzó a entrar en pánico, sin aparente razón. Kill notó que la sensación que describen se podía sentir físicamente. Había una baja de presión justo en el área en donde estaban. Lo que se confirmó cuando otra de las personas que los acompañaba, Mary Mallet, gritó y cito: vámonos de aquí, estoy sangrando. Y se llevó la mano a su oreja. Para sorpresa de todos, Marie estaba sangrando de uno de sus oídos.
No mames.
Qué raro, si por ahí no les baja usualmente.
Este es un nuevo tipo de histeria. Y metieron tamponcitos para los oídos.
Para los oídos.
Háblenle al otorrino ahora. ¿Sí es el otorrino el de los oídos?
El otorrino,
sí.
Laringólogo.
Es que no lo sé decir, por eso no es otorrino.
Pero estaba sangrando en sus oídos, lo cual es consistente con un cambio de presión brusco en el oído humano. Es muy común que a los buzos, si subes muy rápido, te pasa eso.
Te sangran los oídos también cuando algunos... Bueno, es por cuando te subes un avión que nunca te subió antes, también como que sientes que te van a tronar, ¿no?
A mí me pasa cada ratito cuando va bajando, me duele el oído bien culero, tengo que bostezar, si no me muere.
¿Qué nos supone que también con chicle se te...?
Es que el chicle me ayudaba chicle. Y luego esta vez que viajamos no me ayudó y es un dolor, es como que están enterrando una aguja y no se quita hasta que el avión baja no sé cuánta altitud.
También cuando vas en carretera y vas subiendo montañas.
Ajá, o algo, sientes los oídos, cómo se te tapan. Y si tienes que bostezar.
O dejar de ser pues así, culo y ya.
Pues sí, dejar de ser un marica y afrontar bien las cosas.
Oye.
No.
No tiene que ver la sexualidad.
Ya. Yo no estoy ofendiendo, que no es mi intención. Perdón si lo hice.
Una vez que todos regresaron a sus respectivas casas y hoteles, Kill decidió darse una vuelta más por la fábrica de TNT. Pues se me cae bien este vato, güey. Era lo mismo. Así como que, hijo, güey, no, güey, si hay algo. Cuando estaba pasando por un punto específico del camino junto a la fábrica, sintió un miedo acogedor que no se podía explicar. Escalofríos corrieron por todo su cuerpo y los vellos de sus brazos se erizaron. En cuanto pasó ese pedazo de camino, el sentimiento desapareció por completo. Entonces decidió detener su auto y regresar a ese punto, pero a pie. En cuanto llegó a ese punto, la sensación de terror puro se apoderó de su cuerpo. Tanto que aún estando a unos metros de su carro, pensó que tal vez sería preferible quedarse parado en ese punto hasta que amaneciera.
Ay, güey, ok. Ajá,
y es un científico, es un vato con doctores y todo eso, pero era tanto el miedo que dijo, a la verga, mejor no me muevo cuando se haga de día. Así de cabrón estaba.
No, man, pinches huevotes, güey, ese güey.
Sí. toda esa área estaba extrañamente quieta, nomás donde sentía el miedo. No habían ruidos naturales, ni viento, ni siquiera se escuchaba el ruido de los grillos que permeaban todas las noches de Point Pleasant. Finalmente logró convencerse de que esta no era una buena idea, quedarse ahí parado.
A huevo.
Y teorizó que la sensación que estaba sintiendo podría estar siendo causada por un haz de ondas ultra o infrasónicas.
Ah, esos güeyes hacen esa mamá, ¿no? Las polillas, güey.
¿Cómo?
Sí, ¿no? Acá... Algo tienen que ver acá con las ondas o frecuencias, los güeyes. Por el movimiento. O sea, esos güeyes acá... Por eso se los comen a los pendejos, porque... Se vibran y llegan los pinches murciélagos y ¡pum! ¡Véngase, güey! Acá.
Ah, ya. Por la vibración de sus alas. Y verán, Kill estaba muy adelantado a su tiempo. Pero en los años recientes se han hecho experimentos sobre este fenómeno. Y se cree que varias experiencias paranormales pueden ser explicadas por simples sonidos ultrasónicos.
Okay.
Esto te va a gustar, Lolo. Para los que les voy a hacer un pequeño introducción al sonido. El sonido es básicamente energía mecánica en forma de una onda de presión con crestas y canales.
Ajá.
Las vibraciones crean una perturbación en el aire circundante que ondula hacia afuera, como si arrojaras una piedra en un estanque.
Uh-huh.
La frecuencia mide cuántas crestas ocurren dentro de un segundo en una ola. Hasta aquí voy bien, ¿no? Uh-huh. La unidad de medida se llama hertz y un hertz es equivalente a una vibración por segundo. El rango típico de la audición humana es
el Rambo.
El rambo típico de la audición humana es. Pero hay personas que escuchan hasta.
El Rambo en el espacio, ¿no?
El rango típico, ¿qué? De la audición humana va de los 20 Hz a los 20.000 Hz, que son 20 kilohertz. Aunque esto varía de persona a persona y se reduce a medida de que envejecemos.
Se supone que la media es 17 o 16 mil hertz.
O sea que a los 20, ¿qué está sucediendo entonces?
Sí, son sonidos como muy, muy agudos. Viendo, o sea,
así, escuchar a Flor Amargo hablar, güey, así.
dije agudos, no irritantes. Es diferente. Okay. Es diferente.
Pero así es como funcionan esos apps de que nomás los jóvenes lo pueden oír, ¿no? Que hace una frecuencia. Sí. Los
¿Te
viejos,
acuerdas
¿no?
de ese ringtone que lo pasabas acá por
Porque vas perdiendo la capacidad de escuchar ya ciertas frecuencias con la edad.
Sí, por ejemplo, si lo ves desde un punto de vista de la música, o sea, los que llegan a alcanzar. Ese tipo de son los armónicos de los platillos de una batería, por ejemplo, de percusiones o de el triángulo o todo ese tipo de que tienen vibraciones, así que tienen como que tienen el sonido original y los armónicos son como que el sonido repetido pero en frecuencias más altas.
El triángulo es como el instrumento más innecesario jamás.
No, güey, la otra vez vi un video de un vato que lo toca y pues no cambia mucho, pero sí, ya he perdido dos, tres soniditos más, güey, que el cling.
El triángulo lo inventó un músico bien chingón para que su hijo dejara de chingar y pudiera hacer algo, güey. Así, toma tú.
Algo
tú
así como lo aquí. Que hizo.
Perdón si hay alguien que toque el triángulo y nos escuche, pero neta se me hace innecesario. Díganme una canción en donde quitándole el triángulo digan, no vale la pena, necesito ese triángulo.
ese triangulista es el más chingón de la banda.
No, es que está rola, o sea, pero escúchala con el triángulo.
Escúchala la versión.
Espérate, ahí viene el solo de triángulo. Ahí viene el solo de triángulo. güey, ya oíste Stairway to Heaven, pero con triángulo. La versión inédita. No, eso nunca va a pasar. Nunca.
Pero es que tenés su mañita, ¿no? Supongo. Bueno, ahí no hacemos.
Necesitas una manita para pegarle, güey. No mañita. ¡Ting! Sí, o si le quieres hablar a la gente, ¿no? A comer. Sí, por ahí hay uno.
Ahí hay uno.
Sí, tenemos uno. Ajá.
Pero bueno, bajo condiciones ideales de laboratorio, algunas personas pueden captar sonidos tan bajos como 12 Hz. Ajá. Uh-huh. Bien dentro del rango del infrasonido.
Que de hecho, o sea, sí se explica, por ejemplo, dentro del infrasonido, cuando hay y han hecho un chingo de experimentos y todo eso, donde ponen frecuencias que no puedes captar, pero estás como en un cuarto así como lleno de equipo que está mandando estas ondas y el infrasonido hace que te sientas físicamente incómodo. Wey.
Es justamente lo que el.
Sí, o sea, estás como tu cuerpo no, o sea, tu oído no percibe las ondas. Pero son ondas como muy hay mucho espacio entre cada una y tu cuerpo sí lo percibe y te sientes como.
Como la nota marrón.
La nota es un. Ajá. Es un mito hasta ahorita. Pero es parte de eso. Son frecuencias que te hacen. Que no las captas, pero te sientes físicamente incómodo cuando. ¿Sí?
A mí eso hace que yo tengo esa madre, güey. La nota marrón, yo pinche, me caiga, güey, neta, güey.
Se llama Rata Blanca, güey. Ponte a escuchar Rata Blanca y te van a dar ganas de ir a cagar.
Ay, cómo me caen gordos.
Se te afloja el mastique. Y justo lo que estás diciendo. Incluso cuando no escuchamos conscientemente tales sonidos, pueden inducir sentimientos de ansiedad. especialmente a intensidades más altas. La conexión contemporánea con este fenómeno y el de los fantasmas lo hizo el científico británico Vic Tandy en el 2000, que, o sea, ya científicamente, pero John Keel, sí. Este libro lo escribió.
Que también es un truco que usan los cineastas, sobre todo en películas de terror, de que ponen a veces sonidos así muy, 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 de frecuencias muy, muy bajas durante todas las, casi todas las siete escenas.
Ah, ok.
Y luego de repente las quitan para que se quede como un silencio así más cabrón que el silencio que percibías ya, originalmente. Y hacen así es como van manipulándote para que te asustes, no nada más visualmente, sino también
sí, con los audios. Pues es que de hecho el cine de terror es totalmente eso, ¿no? El audio, güey, es el que te...
Sí, es como cuando vieron el ejecutivo que vio Halloween sin el soundtrack y que dijo, ¿qué chingos es esto? Y luego ya...
Tiburón, Carpenter. Tiburón con el soundtrack se salvó porque no parecía tiburón.
No.
De hecho, no te gracias. Me estás haciendo
No, pues Vic notó que una noche, mientras estaba en el laboratorio, los cabellos en la parte de atrás de su cuello se erizaron. Un terror lo acogió y luego vio una sombra por la orilla de su ojo. Al día siguiente notó que el extractor del laboratorio estaba vibrando, pero no producía sonido. Siendo un científico, midió la frecuencia con la que vibraban las aspas y se percató que era de 18.98 Hz. Dedujo que esa vibración resonaba con sus ojos, lo que lo hizo alucinar la sombra y que al mismo tiempo era el causante de esta sensación de inquietud y terror que sentía. Y esto desató toda una ola de experimentos para tratar de explicar que por eso son los fantasmas.
O sea, ya dudaban un poco de la existencia del Mothman.
No, esto ya es en el 2000.
Sí, es después. Okay, okay. Pero también, o sea, como que más bien lo que están tratando como de explicar es sentía.
Ese momento.
Sé que tal vez este Kill en ese momento sentía ese pedo porque estaba percibiendo estas ondas que a lo mejor venían de Mothman.
Ya, ok, ya.
Ajá. O sea, Kill sabía que lo que estaba sintiendo era por este sonido ultrasónico. No mames. Él ya sabía en los 60. Está muy cabrón, Kill.
Infra,
perdón. Y hasta el 2000 ya lo empezaron a usar científicamente. Pero ahora a este fenómeno se le conoce como vibración simpatética. Y aún así no explica todo el fenómeno paranormal. O sea, solo el 22% de la gente en un laboratorio tuvo esas experiencias y a veces. Okay. Entonces, no siempre. Si es algo que puedes revisar en lugares embrujados o cosas así. Pero en el caso de Kill, porque a eso voy, que era que lo curioso era que la zona del miedo, que así la llamaba, que experimentó Kill, es que volvió al día siguiente en busca de torres de transmisión de radio o transformadores o líneas de alto voltaje en el área y no encontró ninguna.
Okay.
Entonces dijo, aquí hay infrasonido, pero no supo qué lo estaba causando. Entonces no sabe si es el Mothman o era una nave espacial, pero creo algo en esa zona nada más. Era un haz de infrasonido.
Hijo, wey, te cuento algo que a mí me pasó una vez, güey. Andaba en Samalayork, en una pechuga, güey. Pues ya sabes, de orco, ¿no? Acá andaba, güey, y luego...
Dijiste tres palabras que no tuvieron sentido para mí una tras otra.
Traducirlo para el resto de México.
Estabas en Samalayuca.
Estaba en las dunas de Samalayuca. Y no era una pechuga, ya me acordé. Andaba nada más de orco, o sea, de drogadicto ahí en las dunas, ¿no? Experimentando con mis dosis de drogas. Y me acuerdo un chingo, güey. No estaba bajo la influencia, o sea, no me chingana. Entonces se escuchó un tronido así, pero recio, güey, acá, como si hubiera tronado un transformador en Samalayuca. No hay transformador. No hay nada.
Son dunas. Pum, como acá. Es un desierto enorme para los que no conocen.
Tronó, güey, pum. Y te juro que se sintió una brisa de aire, güey. Así. Cuando tronó. Y luego en eso empezó a llover a madre, güey. A madre. De hecho, nos tuvimos que regresar, güey. O sea, sí fue algo así que...
Un trueno.
Que yo no me explico, güey. Yo no me explico qué chingados pasó, güey. Pero así tronó. Sentimos así. Haz de cuenta como cuando ves en las movies que truena una bomba atómica y que se ve así la onda. Así yo sentí. Pero cuando pasó la onda, así nos cayó una lluvia, pero cabrona, güey.
Pues hicieron enojar a los dioses de las dunas.
Yo creo, güey, al Mothman de las dunas.
Sí, se echó un pedote en las dunas. Echaron un pedo de las dunas. De esa manera.
Bueno, acá bien pinche acidote, ¿no? Con torcido.
Nada más preguntar a tus amigos y, güey, Borre, nunca fuimos a las dunas. Estás en la sala. Estás en la sala, te echaste un pedo, rompiste la regadera. Y nos fuiste a dormir.
No lo dudo, pero no, estoy seguro que no.
Pues todo esto fue suficiente para convencer a Kill de que se suscitaba en Point Pleasant, lo que se suscitaba en Point Pleasant.
Okay.
No solo se centraba en el Mothman, sino que había mucha evidencia que apuntaba a un alto fenómeno ovni. Lo cual fue confirmado con un alto nivel de visitaciones por los hombres de negro en todo este tiempo. Los avistamientos del Mothman continuaron. Incluso se logró tener evidencia física del ser. El 14 de enero, Ed Christensen llegó a casa donde sus hijos le contaron que habían visto a la criatura que estaba caminando sobre el techo de la casa, bajó, la oyeron en el porche y luego se asomó por la ventana. Ed salió y pudo ver que habían huellas humanas en la nieve, que aparecían en un lugar, luego a unos metros de distancia otra vez, y finalmente las volvió a encontrar frente a un edificio. Sí, volaba y caía varios metros. Después los topó enfrente de un edificio abandonado en la parte de enfrente y no habían huellas hasta la parte de atrás, sin que hubiera evidencia de que hizo estas profundas huellas caminando de un lado al otro del edificio.
Ok.
Mothman siguió siendo visto por meses. La alta extrañeza fue aumentando. Luces en el cielo eran comunes, disturbios en las frecuencias de radio, hombres de negro, dos personas en trajes cuadriculados trepando en el puente Silver.
Sí. ¿What?
Sí, dos personas, una testigo vio a dos personas de traje, así como de cuadritos.
Pero todo el traje.
Con zapatos de vestir, todos de traje, Rude trepando por el lado.
Oye, no, de hecho, hace poquito estaba viendo, creo que en Vice, de un güey en un festival, no me acuerdo dónde chingados. Lo están buscando porque el güey andaba vestido así, güey. También todo de cuadritos y nos están entregando unos papelitos para una fundación. Para ver, decía algo así de que si sabes quién soy, te vas a ganar 100 libras o 100 mil libras. Algo así. No estoy, me acuerdo bien. No me hagas mucho caso.
Pero todo empezó
con cuadritos.
Con cuadritos trepando un puente en
Con sus vans así de cuadritos.
Calcetas Vince. De cuadritos.
Vieron a las dos personas en el puente Silver y la señora Virginia Thomas tuvo una visión. Y cito. Veo a mucha gente que no conozco en el río. Había gente ahogándose y muchos regalos de Navidad flotando. No mames. Eso fue lo que Virginia le comunicó a Keel el 2 de noviembre de 1967.
¿Sí? Un año después.
De casi.
Ajá, 66, del Mothman. No, era el 66. 66.
Pero ella... Es que Virginia era una persona que tenía muchas premoniciones, pero era ultracatólica. Entonces no le contaba a nadie más que a personas bien cercanas de ella cuando le pasaban estas cosas porque no le entre que se sentía culpable y va a hablar y aparte en Point Pleasant y no quería que la gente supiera que tienes. Pero no, esto quedó documentado, esta premonición. Y el 15 de diciembre de 1966, exactamente 13 meses después de que apareciera el Mothman, su extraña visita concluiría. El puente atirantado Silver, llamado así por su apariencia, ya que estaba pintado de color aluminio, conectaba... ¿Qué?
No, bien lógicos, ¿no?
Silver Bridge.
Silver Bridge.
Silver Bridge. Conectaba a Point Pleasant con Gallipolis, en Ohio, y era utilizado a diario por gente de ambos lados del mismo para ir de compras o visitar a sus familiares. A las 5:04 de este fatídico día, un eslabón número 13, que formaba parte de una de las cadenas de suspensión, sucumbió y creó una catástrofe. Numerosos carros cayeron al río. O sea, todo el puente se derrumbó. Y los carros cayeron al río. La gente que no quedó atrapada en sus automóviles y se ahogó fueron prensados por los pedazos de concreto que cayeron desde las alturas.
No mames, güey. Muy 40... evidente, güey, acá en esos tiempos.
46 personas murieron ese día. Dos nunca fueron encontradas y cientos resultaron heridas. Y con este fatídico incidente, fue que el Mothman, quien había sido visto la mayoría de las veces en el sector 13 de la planta de TNT, dejó de ser visto por lo menos en Point Pleasant. Y es por este incidente que la ominosa presencia de Mothman la asocian como la de un heraldo o mal agüero de un siniestro porvenir.
Pero también que giro en la trama, ¿no? Porque tú dices, sí. Ok, el güey se aparece en una madre donde hacen dinamita.
Yo pensé que iba a
igual tronar. Va a explotar ese
Ajá,
pedo.
Yo pensé
y no,
eso, güey.
Se cae un puente. Toma Hollywood. Este guión tiene más giros que los de Shyamalan.
Sí. Y también vieron eso de...
Perfect Blue, ¿no?
Sí, notaron eso que fue 13 meses después.
Ajá.
Fue el eslabón 13 el que se rompió.
Se apareció en el sector 13.
Y en el sector 13. Ahí hay varios... Luego sacaron muchas mamadas de que... The Mothman tiene 13 letras. The Mothman Prophecies tiene 13 letras. The Men in Black tiene 13 letras.
No mames. Sí, sí es cierto.
¿Y quién sacó esas mamadas? ¿Tú en tu pizarrón con cordones con rojos hilitos o alguien más?
Tengo que decir que fue alguien más, pero porque me la ganaron. Pero los que sí son datos fuertes es
okay.
Fueron 13 Oye, meses, 13, el eslabón 13 y todo. Es decir, hasta lo revisé.
¿Al Walter Mercado se le habrá aparecido el Mothman? Así antes de morir, porque pues güey, hay un chingo, güey.
No, se le aparecieron muchos pájaros erectos en su vida, pero...
pero a lo mejor ya se fue el Mothman, ¿no? Ay, Walter.
Ay, ok. Y cuando digo que fue visto por última vez en Point Pleasant, es porque reportes de este críptido han presagiado varios desastres. En 1986 se rumora que varios testigos reportaron haber visto al hombre pájaro en cercanías de Chernobyl. En el 2009, reportes de Mothman salieron a la luz justo antes de la pandemia de la gripa H1N1 en México.
¡Ah, no mames! Se aparecían dos ojos rojos y una mascarilla.
Con su cubrebocas.
Con su cubrebocas.
En el 2011 fue visto de nuevo justo antes de la falla del reactor nuclear en Fukushima, en Japón.
Ok.
Y nada más en este año, más de 13 casos alrededor de Chicago comenzaron a ser reportados. Los más recientes fueron hechos en octubre.
Ok, entonces algo va a pasar en 13 meses.
Algo está pasando en Chicago, bien cabrón. Algo está pasando en Chicago.
No se apareció antes del incendio de Chicago, pero ahora sí llegó.
Ahora sí llegó. Y de hecho hay uno en el 69 que está en cabrón porque es una señora que reportó que llegó el Mothman y se llevó a su hijo. O sea, cayó, agarró al niño y se lo llevó y lo regresó horas después. O sea, volvió a caer el niño y el niño dijo que se lo llevó un hombre pájaro gigante con ojos rojos.
Ay, soy un pervertido. Dijiste 69 y pensé en otras cosas.
Enfócate, sí. Morre.
Pero entonces el morro regresó con su jefita.
Sí, él regresó al niño y el niño dijo...
Es que es chido, güey. El Mothman es vergas, güey. Es buen pedo, sí, hasta ¿no? O sea, es banda.
Es banda,
aparentemente. Una mota, güey. Trae esos ojitos rojitos, güey.
Le gusta perseguir carros.
Ajá, o sea, es como perros, güey, ¿no? O sea, ¿sí? Como cuando vas a un lugar así donde no hay carretera, güey. Los niños salen corriendo atrás de tu carro. O sea, así el güey se emociona, güey. Se emociona.
Ahora que lo único que es...
O sea, no, está persiguiendo el Mothman es chida, güey. Es chida.
No, es quiere que le prendas la luz, güey.
Pero es que sí, es que, güey, porque está tan grande, güey, que no mames. O sea,
es el pedo. Creo que la, que no la nos gente deje... le tenemos miedo cuando nomás es así de puede prender la luz, le prendes y va.
Ajá, no. Y es que yo creo que ese es el miedo que le ocasiona a la gente tan cabrón, ¿no? O sea, estamos acostumbrados pues a ver humanoides normales, güey. No, un pinche hombre polilla.
Humanoides normales. ¿Qué es un humanoide normal?
Pues de esos, güey, que andan ahí en la calle todos los días, o sea, trabajando.
Sin alas.
Sin alas.
Sin alas. Yo pondría que humanoide normal.
A lo mejor con sus ojos rojos, pero no de que es hombre polilla.
Pero de que están, como dice Coselis, ¿no?
Con su monita.
Con los ojos rojos de que está inhalando una estopa.
¿Qué es estopita, güey?
Estupita.
Ay, Coquito.
Y hay muchos misterios que rodean al misterioso Mothman. Pero uno de los más grandes es precisamente qué o quién es. Y nada más y nada menos que John Keel tiene una teoría al respecto. En su libro The Eight Tower, teoriza que esta que sería la octava torre. Uh-huh. Habla sobre el espectro, el ultra espectro. Consíganlo, está maravilloso. Teoriza que estas criaturas pueden ser, y cito... Es probable que sean distorsiones de nuestra realidad, insertadas en nuestra continuidad de espacio y tiempo por las fuerzas del superespectro. Podrían ser entidades compuestas de átomos altamente condensados, como los del plutonio, que vibran en otra frecuencia. Y como las criaturas con este tipo de masa, que viven en el superespectro, o sea, fuera del espectro de luz que podemos ver, pueden alterar sus frecuencias, entonces pueden moverse a través del espectro electromagnético, algo que las culturas antiguas llamaban transmogrificación. La transmogrificación de la materia es lo que hacían los alquimistas, por ejemplo.
Ok.
Que es mover las moléculas de un objeto.
Convertirlo a otro.
A otro. Por su consistencia atómica tan condensada de estas criaturas, al igual que la del plutonio, sería altamente inestable. Y quizás por eso estas entidades tienen que alimentarse ya sea de algo físico, como lo que vemos en las mutilaciones de ganado, o de algo psíquico o energético, como emociones fuertes, para poder mantener estable su composición atómica, como lo que vemos con los hombres de negro.
Ok.
¿Sí? Y así es como pueden seguir existiendo dentro de nuestro plano visible de la realidad. Entonces son criaturas ultradimensionales, nomás viven en otra frecuencia que no podemos ver. Cuando logran poderse hacer vistas, necesitan como que seguir alimentándose de una u otra cosa para mantenerse estables.
O sea, físicamente visibles.
Físicamente visibles y que puedan interactuar con las cosas de esta...
dimensión.
De este... ajá, de
por
este
así espectro. Decirlo. ¿Eh?
Sí. Y para concluir nuestra investigación sobre el Mothman, los dejo con otra gran cita de Keel. Y cito. Hemos llegado al punto en donde la pregunta sobre todos estos seres no es... ¿podrían existir estas cosas? La verdadera pregunta es, ¿qué son
más bien
estas cosas?
Sí, güey. Pinche Kit Richards. Todo este momento está pensando en Kit Richards, güey.
Hijo, güey. Traigo en que hubiera sido Kit Richards ahí viendo al Mothman.
En viaje.
Sí, ¡for ella! ¡The fuck, for ella! Prendiendo su... Negando su heroína ahí en la fábrica de TNT,
güey. Inhalando heroína. Digo, TNT, güey. Cerillo.
Ey, yo ahorita sé qué pedo, güey. No, me inyecto mi heroína, cabrón. Y ahorita te digo cómo está el pedo con el Mothman.
Ay, güey, Mothman me cae chido, pero a la vez me da miedo, güey, porque qué pirata que se ha visto cuando hay accidentes tan cabrones, ¿no? Sí, eso es lo que me da culo, güey.
Quizás tal vez como que... Como va a haber un accidente, las cosas están raras y así, y no sé si como que el velo o algo hace que todas estas entidades se puedan manifestar más fácilmente. O sea,
no que lugares. Necesariamente sea que venga como a advertir, sino que empiezan a pasar cosas raras desde antes. Ajá. Y eso hace que se pueda ver.
Sí, fíjate, se me hace. Yo me medio tripié así como que era... Siento, pues es que son... No sé si vayan paralelamente, pero puede ser acá que vayan un poquito más adelantados y ese güey... Como que cuando va a pasar, como que... Cambia su pinche composición atómica y lo y acá avisa. No te creas, güey. Estoy en un viaje acá muy loco, pero... Es que me truena la mente.
Siento que después de eso que me acabas de decir, voy a escuchar un tronido y va a empezar a llover adentro.
No, es que sí me causa mucho ruido, güey. El Mothman, la neta, güey, acá. Se me hace pirata ese, güey.
Está muy chido. Y aparte, aquí lo curioso es que criaturas aladas ha habido en todas las culturas. Y criaturas así, humanoides con
alas.
Con alas. Uh-huh. En los nativos americanos tienen un chiste. El Thunderbird.
Me acabo de dar cuenta de algo, güey.
¿Qué?
Tenía alas y se le aparecía a las mujeres que menstruaban, güey. Mothman es un cótex, güey.
Quería abrazarla así. ¡Ponme aquí!
Súper absorbente. ¿No?
Con por eso tenía los ojos rojos, se parecía de noche, era para flujo nocturno, güey.
Con olor a manzanilla.
Mothman, ahora con olor a manzanilla.
Por eso los hombres le tenían miedo, porque no le entendían, güey.
¡Oh, Dios, qué chingados es! A ver, cabrón. Ven, Raúl, mira. Esta es la menstruación. Esta es una toalla. En los 60 de... No.
Estás histérica.
Necesitas que te vayan a masturbar. O sea, ahí con un doctor.
Vea que te quiten el etéreo esfinge o esa madre.
Mames, güey.
Ay, Mothman. Good times.
La neta, está bien verga ese tema, güey.
Mothman es súper cabrón. Y lo cabrón es eso. Pues no si, ahí en octubre, o sea, el mes pasado todavía hay avistamientos. Y no siempre hay desastres. Entonces, a mí se me hace que no es tanto que lo cause, sino que el desastre atrae esas cosas. Si vemos el tiempo como se maneja, que no hay...
Sí, que no es lineal.
No es lineal. Uh-huh. Entonces, algo tan cabrón como Fukushima o Chernobyl, pues ahí está y sigue pasando, ¿no? Tiene una repercusión hacia el pasado y al presente. Entonces, toda esa energía de lo que va a pasar tal vez abre las puertas a que se manifiesten estas cosas raras. Uh-huh. Porque el Mothman viene acompañado de estas madres... Westbury, Point Pleasant, Mothman era lo de menos, güey. Estaba lleno de chingaderas.
Sí, man.
Entonces, esa podría ser una explicación de todas estas criaturas. Y eso explica por qué no lo pueden matar. No lo pueden atrapar. Tal vez Bigfoot es uno de este tipo de cosas.
Lo matan al güey y se acaba el mundo, güey. No mames, me da miedo. Yo había leído ese pedo, güey. O más bien tú nos contaste una vez, ¿no, güey? Que a lo mejor eso es lo de Bigfoot, que el güey, o sea, estaba de dimensiones en dimensiones caminando, algo así por el estilo.
Sí, y por eso no han encontrado cadáveres de Bigfoot. Esa podría ser una explicación.
A lo mejor se los lleva Mothman.
Ahí se los come.
Oh, que sean amigos. Los Bigfoot tienen a Mothman así en jaulitas con otros canarios. Y les cantan en la mañana. Hombre polilla. Buenos días, hombre polilla.
Voy a buscar fresas. ¿Quieres un mañanero?
¿Qué tal mis ojitos rojos para la noche? Ya también Bigfoot. Sí, a huevo que Bigfoot fuma bica.
A huevo, güey. Trae rastas, güey, en la cola, güey, en el cabello.
Su cosita esa, ¿cómo se llama?
Gamborimbos a madre, güey. Las rastas, güey.
Siempre que ven a Bigfoot trae un morral también, ¿no?
Sí, trae su morralito.
Una playera del Che Guevara, güey, acá el güey. Egresando de algo de ciencias sociales de la UNAM, güey. No es cierto, güey.
Esa es la gran, gran conspiración. Lo que nadie sabe de todo el narcotráfico es que toda la mota viene de Bigfoot, güey. Esos son los que están arriba de los de arriba, de los de arriba.
Güey, imagínate que Bigfoot fuera así como un sembrador de mota interespacial, güey. Sí, así que, güey, sembrando mota, güey, así en todos lados, güey. Simón, avienta sus cojitos, se poncha y lo fuma y se va, güey, a otra dimensión.
Me voy a quedar con esa imagen de Bigfoot,
güey. Ok.
Sí. Fue Chairo.
Vamos, gracias de nuevo por escucharnos aquí en Leyendas Legendarias. Fue su historia del Mothman. Si llegan a ver uno, repórtenlo inmediatamente a las autoridades y a mí, definitivamente. Borre, como siempre, mil gracias, güey.
No, gracias por invitarme, güey.
Qué chido.
Me la paso bien verga siempre.
Tus redes, todo.
Ah, Instagram, Mario López Capi, porfa. Agréguenme ahí. Y en Facebook, pues si quieren agregarme ahí al personal, no hay pedo. Mario López Capistrán. Y al otro es Mario Le Capistrán, pero ese no le muevo nada. Es hasta que tenga 500 personas.
Ah, está, vamos a ayudarlo a que haya 500 personas.
Le voy avanzando siempre, va, güey. No, a las 300, a las 500.
Y a nosotros ayúdenos a terminar el año con 100,000 suscriptores en YouTube. Estamos ya como a 13,000, 14, no sé, estamos en 80,000.
Sí,
ayúdenos. Que para cerrar el año con esa plaquita estaría bien chido.
Estaría bien padre. Y más que la plaquita, si nos, aunque no nos vean en YouTube, nos ayudan un chorro. Si nomás nos hacen el favor de vayan, suscríbanse, piquen a suscribir, no importa que no lo vean, pero a nosotros nos ayuda mucho tener los suscriptores. Muchísimo. Sí, los que, si no están suscritos, porfa, píquenle nomás a suscribir y luego sigan escuchándonos en donde gusten.
Y pues sí, muchas gracias. Nos pueden encontrar en todas las redes como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
Y a mí como el va diablo. Creo que eso es todo lo de hoy. ¿Algún otro mensaje que les quiera dar sobre Mothman?
Qué bueno que ya están acá en Juárez y espero que Mothman no se nos aparezca en mucho tiempo.
O sí.
Bigfoot sí.
Bigfoot sí.
Para que nos role una semilla.
Pues nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub.
Con tu
los
espíritu.
Amamos. Abrajadabra.
Bye.
Eduardo, en lo que estuve fuera de la ciudad, te quería preguntar. ¿Fuiste al del río? Y si sí, ¿qué me trajiste? Espero que algo no perecedero. Perecedero.
Yeah. Perecedero.
Perecedero.
Me encontré un juego de cartas de Plaza Sésamo con sílabas que te pueden funcionar, tal vez. Están ahí en la nueva sección de juguetes y regalos para Navidad. Entonces, sí, espero que te sirva.
Sí, de juguetitos y todo. Hasta eso puedes encontrar.
Hasta eso puedes. Puedes ir a comprar regalos para Navidad en Del Río.
Y una botella para aguantar la Navidad en familia.
Exacto. Entonces recuerden, si tus amigos fueron al Del Río, ¿qué te trajeron?
¿Qué te trajeron? Así, depende de lo que te trajeron, es el regalo que les vas a dar o lo que no les vas a dar esta Navidad. Fechas, ajá, fechas de Navidad.
Ya va a ser Navidad, qué pedo. Ya se acabó el año.
Se fue Halloween de volada. Y ya viene Navidad y lo año nuevo. Y lo valió madre otro año.
Sí, sí sé cómo funciona el tiempo. Sí. Pero gracias por la explicación.
Yo también creí que sabía cómo funciona, pero se está moviendo muy rápido, Eduardo. Está moviéndose muy, muy rápido.
Hace como 2 meses, digamos, en enero, ¿no? Un pedo así.
Sí. Y es más, yo ya cumplo un año que me sacaron la vesícula. Y siento ¿cómo
vamos
que fue
a festejar?
Hace poquito.
¿Comiendo pizza?
Sí. Carne asada. Friendsgiving.
Yes.
Pavo ahumado.
Ok. Hablando de Friendsgiving. Vamos a el saludo giving.
Saludo giving a todos nuestros friends. Que los amamos y los queremos. Gracias por seguirnos escuchando, apoyándonos, dándole like a todo lo que hacemos. Ya pueden comprar el merch, que también les vamos a dar muchos saludos a todo lo que se venda y compra, porque no nomás nos ayudan a nosotros, ayudan a toda la gente que tiene.
Sí, de hecho, por eso nos, digo, sí nos tardamos la neta un poco con lo de la mercancía, pero fue porque queríamos encontrar compañías chingonas que tuvieran conceptos chidos con los cuales podamos colaborar. No nada más mandar a hacer así a lo güey y vender, no, se trata de ayudarnos entre todos, así gente que está haciendo cosas chidas y pues también darles un impulso si se puede a ellos.
Sí, otra gente con talento. De hecho, cuando se metan a ver nuestras camisas, también chequen su página y a ver qué más cositas tienen ahí para que nos apoyen. Nos juntamos con gente muy, muy
talentosa. Les vale, la historia de las tazas es la más chingona del mundo. Sí. Fuimos a México, estábamos en un open mic y llegó un chavo, Moy, un saludo a Moy, con unas tazas con la calavera en 3D. Y dije, es que somos fans y les queríamos dar este regalo. Y luego después fuimos a cenar con ellos y nos dimos cuenta de, mira, pues aquí Tonali y Arely, que son los otros dos de Dricker, y dijeron, pues son chidos, vamos a trabajar con ellos. Uh-huh. Y ahora ya son proveedores oficiales. O sea, eso es lo que queremos hacer, trabajar con gente que tiene ideas chingonas y que
es talentosa. ¿Ah? Y que nos podemos ayudar unos a los otros. Así que está todo el merch para esta Navidad, para que reciban la...
Fui yo, fue el diablo del cable.
Que reciban las fiestas de una forma macabrosa.
Muy bien.
Pero sí, vamos a darles los saludos correspondientes a todos ustedes que amamos y adoramos. ¿Traes los
saludos? Sí, aquí traigo una lista de 700. Ya, es demasiado esto. Para Roger Alonso y su hijo Elías. Para Jeffrey López. O no sé si es Jeffrey o Jeffrey, o nada más lo anotaron mal. Para el Parches.
¿El Parches?
Es un excelente apodo.
Es excelente porque no sé si es porque trae parches en los pantalones o le falta un ojo.
Ajá. O porque tal vez sufrió quemaduras de segundo grado y tuvieron que ponerle parches a su propia piel en otros lados. O sea, las posibilidades son ilimitadas.
Parches, dinos cuál es la correcta.
Para el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
¡Yes!
Y Paul Finch, que trabaja ahí. Para Nadia Chávez y el ICT de Irapuato, que ya no la dejan escuchar Leyenda Legendaria sin audífonos porque somos muy groseros. Y también hola a su esposa de una vez. Para Frida Alejandra Mondragón y su mamá Alejandra. Para Gustavo Álvarez de Torreón, que nos escucha allá en Torreón. Cuando dicen Torreón, ¿sí es Torreón o aplican la de puede ser cualquiera de las tres ciudades que están ahí pegadas y nomás digo Torreón porque es la más conocida?
Sí, sí, Gómez Palacios, y eso no creo que dirían que son de ahí, ¿no?
Es Lerdo y Gómez Palacio, ¿no?
Los creo que sí. Están ahí. Sí, pero es que es literal así un río que ni te das cuenta que lo cruzaste.
Cruzas la calle y de repente ya le vas al Santos, qué ya, pedo.
Así es.
Ok. Para Iván Armenta, para Aide Martínez y Ángel Amaya de Monterrey. Para Elena Verencia, qué raro nombre, Elena Verencia Martínez y su esposo radioactivo Alfredo Macías.
Muy bien.
Espero que esté radioactivo porque es de Juárez y no porque esté teniendo
enfermo, quimio o algo así.
Sí.
Y si sí, que te mejores.
Exacto, sí. Y para César CM, su esposa Adara. Y por último para Favo Gruñón y Alan Cesati, que hacen CrossFit en Chihuahua.
Ah, muy bien. Sí. CrossFit en Chihuahua, ¿qué específicos?
Sí, en Chihuahua capital. O sea, estaría cabrón hacer CrossFit en todo el estado, porque es el estado grande y luego darle la vuelta a la llanta por todos lados. Estaría muy cabrón.
Muy cabrón y muy pendejo. Digo, no que está súper wow darle una vuelta a la llanta, al menos que la vayas a cambiar. Pero,
oye, ¿has visto el tamaño de esas llantas? Yo no puedo ni con las llantas de una bici, güey. Esas madres están enormes. O
sea. No dije que es fácil. No dije que es fácil.
No, dije que es fácil, nada más que está pendejo, dale.
Es que no me veo moviendo una llanta sin razón, así nomás porque sí.
Pues, la razón es tu bienestar, José Antonio, es un ejercicio. La razón es ponerte mamado y así.
¿Y ya?
Sí.
¿Qué?
Un saludo para Berserk CrossFit de Chihuahua.
Se crean. Nos amamos, señores espartanos. ¡Hurra! ¿Ya eran los tuyos?
Sí, ya.
Para los míos, el primero es para Alejandro Aragón, que le mandé mensajes, saludos pasados a Alejandra Aragón, porque me equivoqué, pero es Alejandro Aragón. Así que
¿estás seguro que te equivocaste y no le estabas dando nada más como un adelanto de lo que le espera en su vida?
No tengo idea, pero tal vez, sí,
ya. Tal vez dentro, muy dentro de Alejandro, hay una Alejandra.
Bueno, y también un saludote a Michelle Iván Perlita, Nancy, Tiff, Diana y Alex, de parte de su amiga Alejandra Franco. Y luego acá traigo un chorro más que estuve guardando en el viaje. Un saludo a Ara Zamora, que asumo que es Araceli. Otro a Lucía Aguilar. También tenemos a... No, este no es. Es que tomé screen caps allá en lo que tenía internet. A Luis Palomar también se lleva su saludo.
Ya le había saludado a él, ¿no?
No sé, espero
que sí, no. Creo que le había saludado y creo que no se había casado o algo así. ¿O es otro Luis Palomar?
Ah, probablemente. Y ya me quedé con... Pues ya, doble saludos en todos lados. Y a Lupi Moca. Sorry que no traigo muchos saludos. Andaba de viaje, no tenía internet. Estaba en alta mar como pirata.
Sí. Discúlpenme que no los pude saludar. Estaba en un crucero. Sí.
Ah, mis papás cumplieron 40 años de casados. Y su regalo a ellos mismos fue... llevarme a mí y a mi hermana y a nuestros, pues a los parches de la familia, a un crucero. Ese fue su regalo para ellos. Tu padre es bizarro. Me di cuenta que los cruceros es lo mejor y lo peor de la humanidad.
Ok.
Porque es así, excesos. No necesitas un jardín que flote. No necesitas. No, el mundo no lo necesita. Pero al mismo tiempo tienes un chorro de gente riéndose y pasándosela bien juntos de todas las naciones del mundo. Habían alemanes y franceses y... así, riéndose en un elevador, todos bien pedos, cantando. Entonces, tiene esa parte bonita de la humanidad.
No más que contaminar. Sí, eso sí. Pero es que, o sea, hay teatros más bonitos en el crucero que en Juárez.
Ah, ese teatro está que en Juárez, que en México. Estoy seguro que no hay un teatro en México con la tecnología y todo lo que tiene ese teatro. Holy fuck. Y ahí casi
okay, no. Yo sigo sin entender la lógica de regalo de aniversario. En vez de irnos nosotros dos a pasarla bien, vamos a llevarnos a las razones por las que seguimos juntos.
Sí, básicamente.
Y a sus parejas de viaje.
Eso hicieron, padres, los amo por eso. Y por llevarme a ver Terminator Dark Fate. Lo que esperábamos en el avión. Estuvo ok, espérense que estén para bajarse.
Sí, mejor vayan a ver Doctor Sleep, eso sí está chido.
Sí, Doctor Sleep. Y si no están viendo The Mandalorian, oh my god. Eso es así. Yes, Star Wars is back.
¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos bajando la chamba a Covarrubias y Cine y Alcohol? ¿No?
Ah, ya sí, perdón. No, perdón, Cova.
Ya, no, ya fue todo. Creo que ya nos alargamos un chingo.
Sí, sí. Así, nos queremos un chingo. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles macabroso aquí en Leyendas Legendarias.
Bye.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.